Entre Hombres, México. Los estudios de género de los hombres no son un campo subordinado a la teoría feminista y van encontrando un camino propio. El doctor en antropología cultural, Guillermo Núñez Noriega, llegó a esta conclusión después de realizar la investigación titulada Caracterización de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014.
Por supuesto que una de las cosas que se dilucidan de allí es que un planteamiento que, por ejemplo, es el planteamiento actual, de hablar de estudios feministas de los hombres, la masculinidad, no, desde mi punto de vista no se sostiene. No se sostiene porque los estudios de género de los hombres son más que eso. Y dirán, ¿cómo es posible? Bueno, sí, en el sentido de que estudios feministas, o dicen desde el feminismo. Pues, en primer lugar, el feminismo no es uno solo. Es tan diverso y a veces contradictorio entre sí. Hay tantos planteos teóricos feministas tan diversos en sus enfoques, en sus énfasis, en sus maneras de entender, de caracterizar, de explicar y de proponer cambios a la situación de opresión, subordinación, exclusión, segregación de las mujeres. Entonces, modelos teóricos incluso contrapuestos. Entonces, es decir, teoría feminista aplicada a los hombres, pues es que hay tantas teorías. No. Y además hay toda una tradición antropológica, sociológica, psicológica, que ya viene trabajando con hombres, con teorías sociales más amplias, que son muy ricas para el estudio de los hombres, también como sujetos genéricos, y que no entran en el campo de observación propiamente de la tradición feminista. Es decir, me parece que no somos un subcampo subordinado a la teoría feminista. Somos un subcampo que cruza con el planteo teórico feminista, aunque si bien es cierto, ideológicamente y conceptualmente se analiza desde categorías que creó el feminismo, pero que las creó, pero se desarrolla en un camino que cada vez tiene un camino propio, ¿no?
En los estudios sobre masculinidades que se han realizado en México, predominan temas relacionados con violencia, derechos reproductivos, paternidad, VIH y diversidad sexual. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas características en este subcampo de estudios? Bueno, pues eso obedece a que quienes configuran los primeros trabajos, cómo se va configurando el subcampo en sus inicios, en los años 90 sobre todo, y con las personas que empiezan estos estudios y luego con el desarrollo que tienen los estudios por los financiamientos disponibles. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Los financiamientos que se derivaron de la conferencia del Cairo, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y la Conferencia de la Mujer de Beijing. Esa disposición de financiamientos estimularon mucho el trabajo en salud sexual y reproductiva. Entonces, todo el tema de paternidad, pareja, familia, salud reproductiva, derechos reproductivos, derechos sexuales. Y el tema de la respuesta social, internacional y nacional, al VIH, que también permitió que hubiera financiamientos disponibles y un interés por la investigación. Entonces, hay mucha investigación sobre diversidad sexual, sobre sexualidad, erotismo y VIH. Entonces, eso en gran medida, y por supuesto, un tema que viene del feminismo, que claro, también el de salud reproductiva viene del feminismo, que tiene que ver con la violencia. Por lo mismo, me interesó analizar el tema de los orígenes, que es un artículo que ya mandé a una revista, para entender el tema de los orígenes, cómo se construye, digamos, las líneas temáticas, argumentativas, incluso cómo hemos pensado cuáles son nuestros orígenes. También analizo lo que dicen los diferentes autores sobre cómo iniciaron estos estudios y paso revisión al respecto, ¿no?
Fomentar una mejor producción en los estudios de género de los hombres. Este es uno de los compromisos como investigador del doctor Guillermo Núñez. Por ello, el recuento que realizó de estos estudios tuvo entre sus principales objetivos ser una fuente de referencia y de diálogo entre los investigadores y sus trabajos en el campo de las masculinidades.
Me parece que era necesario hacer este recuento bibliográfico para saber dónde estamos, en qué vamos, qué retos tenemos, pero también porque me parece que puede ser una fuente de referencias para quienes hagan investigación y que puedan entender que hay otros trabajos previos, que los lean en sus temas específicos y que dialoguen con ellos, porque esa es la riqueza, lo que da dinamismo al trabajo académico, es la intertextualidad académica, es decir, leernos unos a otros, dialogar unos con otros, de tal manera que evitemos falsos problemas o temas que ya se discutieron, conclusiones que ya habíamos llegado a ellas. Entonces, es la riqueza, el diálogo. Por eso es importante tener acervos. Es fundamental. Si la biblioteca es un elemento central del desarrollo de la ciencia, el acervo es un elemento central del desarrollo de la ciencia, igual que las listas bibliográficas. Por eso en todos los trabajos académicos se exige la bibliografía. De hecho, una recomendación que me hacían mis maestros es, lo primero que hace uno cuando uno es invitado a ser dictaminador de un trabajo académico es checar la bibliografía. Si no tiene bibliografía reciente, lo eliminas. Así de sencillo. Más. O ciertos autores en el tema, lo eliminas. Ya ni siquiera tienes que leer el artículo de eso. Así es, ¿por qué? Porque eso es un elemento central del trabajo académico, es un trabajo de diálogo con los pares. No construimos problemas de investigación de la noche a la mañana, no nos inventamos temas de investigación de la noche a la mañana, no formulamos preguntas o hipótesis de la nada, sino en diálogo con los pares.
Conocer lo que ya se ha investigado sobre el tema que se quiere abordar es un aspecto fundamental para avanzar en el conocimiento del género de los hombres como objeto de estudio. Por este motivo, el doctor Núñez opina que crear un acervo bibliográfico de libre acceso y consulta sería benéfico para avanzar en el campo de las masculinidades.
En ese sentido, la MEG en sus inicios hizo el esfuerzo, cuando yo presidí la MEG y luego Eloy Rivas presidió la MEG, de hacer una biblioteca virtual dentro de la MEG, subíamos. Y la gente que estaba de acuerdo, que quería, nos las enviaba sus documentos, sus tesis, sus libros y demás, en formato digital, y lo subíamos. Y ahí estaba un acervo cada vez mayor. ¿Qué pasa? En algún momento, no ubico muy bien el momento, pero creo que tiene que ver con el hecho de que la plataforma de virtual que tenemos y el dominio se venció. Entonces hubo un problema con quien nos había organizado el dominio, un asunto ahí muy curioso, ¿no? Porque pedía un dineral y cosas de esas, y él sentía que tenía los derechos del dominio. Entonces se pierde ese asunto. Yo creo que fue en ese momento cuando, aunque se vuelve a armar la página, desaparece el acervo. Y ya no hubo un esfuerzo de construir el acervo bibliográfico. Entonces, creo que tenemos que empezar a construirlo. Podemos hacer, y ha sido una de mis intenciones, de mis fantasías por lo menos, construir un acervo físico. Creo que hay acervos físicos muy buenos como el del PUEG, de la UNAM. Pero no sé si están completos, pero es un acervo bueno. Pero hacer un acervo exclusivo a partir de esta lista de referencias bibliográficas en físico sería muy bueno. Y digitalizarlo, ¿verdad? Y hacer un acervo virtual que sea libre, de libre acceso. Yo he estado pensando en meter un proyecto a CONACYT con ese fin, hacer el acervo. Y entendiendo o planteándole a CONACYT que es fundamental si queremos impulsar este campo de investigación, ¿no? De tal manera que la gente aprenda a leerse, conozca los trabajos de otras personas, se cite y vaya construyendo corpus conceptuales, temáticos y de diálogos, ¿no? Y que sintamos que vamos avanzando en la comprensión de los fenómenos.
¿Cuántos estudios sobre masculinidades se han realizado en México? ¿Qué temas se están investigando? ¿Quiénes y cómo lo están haciendo? Fueron los cuestionamientos con los que el doctor Guillermo Núñez inició su investigación. Sin embargo, esta arrojó más diagnósticos, entre ellos que los estudios del género de los hombres se han desarrollado sin estar necesariamente subordinados a las teorías feministas. También que los financiamientos han influido en la producción de algunos temas más que otros. Por otra parte, el doctor Núñez observó dos retos importantes: hacer una revista especializada en masculinidades y crear un acervo bibliográfico de libre acceso para fomentar una mejor investigación en torno a los temas de masculinidad. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica podrás escuchar la entrevista al doctor en antropología cultural Guillermo Núñez Noriega, así como la exposición Caracterización de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, 1990-2014. También encontrarás otros audios de las exposiciones, fotografías y videos obtenidos durante el octavo Congreso de la AMEG. ¿Comentarios? Escríbenos. Twitter, arroba Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. México, 48.7% de su población son hombres.
Realización, Hugo Enrique Sánchez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.